Amigos todos, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos. Al llegar a esta fecha señera, 60 años de la nueva fundación del convento de Santo Domingo en Bogotá. Vamos a hacer un repaso cronológico que por supuesto es obligado en estas circunstancias. Luego vamos a comentar un poco el contexto de fundación, viajando unos años en el tiempo. Comentaremos de las dificultades con una visión muy positiva, es decir, buscando en ellas una luz sobre eso que he querido llamar la vocación de un convento. Por último, unos pensamientos de cara al futuro. Vamos con la cronología. El día 4 de agosto de 1953, en aquella época fiesta litúrgica de Santo Domingo de Guzmán, se inauguraba este convento. Hay que hacer memoria, sin embargo, que un año antes, del 4 al 7 de agosto de 1952, se celebró en este mismo recinto el primer Congreso de Familia Dominicana. Y en ello hay que ver una señal. Desde el principio, este claustro ha estado abierto a toda la realidad dominicana, en su vida contemplativa, en las religiosas de vida apostólica, en nuestros queridos laicos y también, por supuesto, los frailes, particularmente frailes en formación. Esa inauguración supuso que se trasladaran desde Chiquinquirá a este lugar los estudios de filosofía y de teología. Un traslado que ciertamente tuvo su discusión y su polémica, como comentaremos brevemente después. El primer prior de este convento fue nuestro bien recordado padre Enrique Higuera. Ese año 1953, por cierto, un año declarado mariano por el entonces Papa Pío XII, fue particularmente fecundo en iniciativas y realizaciones para la provincia. Así como se están recordando 60 años de este convento, hay que recordar otras cosas que pasaron en 1953. El 4 de marzo se fundó la emisora Reina de Colombia en su transmisión por amplitud modulada, por AM. En FM fue inaugurada en 1991. El 22 de septiembre de 1953 se restauró la Casa del Santísimo Nombre en Cali, hoy convento. En octubre, a partir del 8 de octubre de ese mismo año, hubo capítulo provincial que se celebró en este convento. Todo eso sucedió en el mismo año. El 21 de noviembre, Fray Juan José Díaz Plata, de nuestra orden, fue nombrado prelado nullius de Bertrania, que hoy corresponde a la diócesis de Tibú. El 7 de diciembre del mismo año, el maestro de la orden, Fray Manuel Suárez, cambió el nombre de la provincia de Colombia, que quedó bajo el patrocinio de San Luis Bertrán. Así que, entre otras cosas, hay que felicitar al padre provincial porque estamos cumpliendo 60 años de ser provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Precisamente, el gran misionero de la costa atlántica y también de esa región tan querida para nosotros los dominicos, la región del Catatumbo. Sigamos con la cronología. En el año 1954, el 2 de febrero, inicia sus labores el Seminario Apostólico Dominicano Jordán de Sajonia, su primer rector, el padre José de Jesús Sedano. Unos años después, algunas autoridades dicen que el 27 de abril, otros que consulté dicen que el 20 de mayo de 1961, en pleno Concilio Vaticano II, a punto de iniciarse el Vaticano II, quiero decir, se inaugura el Studium Generale. El primer prorregente es Fray José de Jesús Sedano. Del 7 al 23 de julio de 1965, este convento recibió al capítulo general de definidores. Se celebró aquí. Por Colombia participó el padre Luis J. Torres, que tendría luego una enorme importancia dentro de la historia de nuestra provincia por la Universidad Santo Tomás, por supuesto. Era el primer capítulo general que se celebraba en América del Sur. Encontramos luego que en octubre de 1970 el panorama es bien diferente, una situación difícil que lleva a la suspensión del Studium Generale. Los entonces docentes son dispersados. Yo quiero decirles que en esta semblanza cronológica y en las reflexiones que ofrezco, no quiero ocultar de ninguna manera los momentos difíciles. Nuestra Santa Iglesia nos ha acostumbrado a que es necesario agradecer las luces, pero también tener en cuenta que ha habido momentos críticos y también ha habido sombras. Así que en octubre de 1970 se cierra el Studium Generale. El 28 de enero de 1980, 10 años después, se logran reiniciar los estudios de filosofía aquí en el convento, y en febrero de 1985, siendo provincial Fray Adalberto Cardona Gómez, se tiene la restauración plena del Studium Generale, iniciando con el primer ciclo de teología. El 9 de julio de 1985, este convento se alegra con la ordenación episcopal de Monseñor Leonardo Gómez Serna, único obispo dominico colombiano ordenado en el siglo XX, y tenemos el gozo de que está aquí con nosotros. Por favor, un aplauso de afecto para Monseñor Leonardo. Del 18 de julio al 8 de agosto del año 2007, este convento fue sede del Capítulo General de Provinciales de nuestra Orden Dominicana. Por Colombia participó el entonces provincial Fray José Gabriel Mesa Angulo. Hay que anotar también que nuestro convento ha hospedado en algún momento a cada uno de los maestros de la orden, por lo menos desde Fray Aniceto Fernández, que estuvo aquí para el capítulo general de 1965, según se indicó. ¿Qué servicios presta y ha prestado el convento de Santo Domingo en 60 años? La lista no es corta. Actualmente el convento es sede del estudiantado, es decir, nuestros frailes de filosofía y de teología residen en este lugar. Es por consiguiente también sede del Studium Generale de Filosofía y de Teología. El actual moderador del Studium es el padre Samuel Elías Forero Huitrago. Muchas veces este convento ha sido casa de acogida, por supuesto, para religiosos que pasan por Bogotá. Y en un número de años fue también casa de retiros, en la parte que corresponde a lo que llamábamos San Alberto, fue casa de retiros. Mi primer encuentro con este lugar, como pequeña nota autobiográfica, fue precisamente en lo que entonces se llamaba San Alberto. En nuestra convivencia, esas convivencias que se hacen en la secundaria, en nuestra convivencia de grado décimo, estuve hospedado por primera vez en ese lugar, en el centro San Alberto que llamábamos. Este convento es, o acompaña este conjunto arquitectónico, incluye el Colegio Jordán de Sajonia, mixto, desde hace unos años, antes, seminario menor, siempre con el nombre Jordán de Sajonia. Tiene también un servicio a la comunidad geográficamente adyacente por el templo público que todos conocemos, donde hemos tenido el solemne Te Deum hace unos minutos. El convento ha sido sede de numerosos cursos de formación para laicos en distintos momentos: dominicanismo, historia de la Iglesia, Biblia, espiritualidad, distintas actividades con laicos, y también ha sido y sigue siendo, como lo vemos hoy, encuentro, lugar de incontables encuentros dominicanos, juveniles y vocacionales. Hay que recordar muy particularmente las actividades de la Pascua Juvenil Dominicana, en la cual varios de los que estamos aquí presentes pudimos participar, sea como laicos o en algunos casos como laicos y también como frailes, como sucede en el caso de este servidor de ustedes. En algún momento el convento de Santo Domingo ha servido de sede a la curia provincial del lugar del archivo de provincia. Este convento fue noviciado de 1969 a 1980. Por disposición del entonces maestro de la orden, en 1980 fue trasladado el noviciado nuevamente a Chiquinquirá. Era maestro Fray Vicente de Cuenongla. Como ya se dijo, este convento ha sido sede de capítulos generales, de dos capítulos generales, en 1965 y en el año 2007. Sede de cuatro capítulos provinciales, en octubre del 53, en octubre de 1961, en mayo de 1973, con la presidencia del padre Gilberto Hernández, que después se retiró, y en noviembre de 1998, donde fue elegido y después presidente del capítulo, nuestro hermano Fray Carlos Mario Alzate Montes, actualmente rector general de la Universidad Santo Tomás de Colombia. El convento ha sido y seguramente seguirá siendo sede de numerosas asambleas de la Conferencia Interprovincial de los Dominicos de América Latina y el Caribe, SIDALC, y también la conferencia correspondiente de nuestras hermanas dominicas. Encuentros de regentes, encuentros de moderadores, encuentros de promotores. Esta ha sido, para decirlo en síntesis, casa común de los dominicos en nuestro país. Incluso durante una época fue también sede del Secretariado de Familia Dominicana. Varios de los aquí presentes conocimos el ministerio, el servicio y la persona del padre Baltasar Henrix, que durante mucho tiempo estuvo colaborando. Su sede era aquí también. Hay una cosa que se quería que fuera el convento y que nunca fue: cementerio. En los planos originales estaba el espacio destinado para el cementerio. Eso no se cumplió en parte por disposiciones civiles y por otras razones. Terminada esa parte cronológica, miremos un poco el contexto de fundación. Fue un tiempo de contrastes y de polémicas, tanto en lo civil como en lo eclesial. En lo civil, tengas en cuenta toda la discusión que entonces había con lo que se llamaba el Pórtico de Santo Domingo, que era como el remanente del antiguo templo colonial. Ese pleito, según testifican las actas provinciales de 1953, lo ganó la comunidad ante la Corte Suprema de Justicia. En la presentación de las actas de ese capítulo, el padre Ariza lamenta algunos males culturales de su tiempo. Llama a superar las diferencias en la búsqueda de un espíritu de comunidad y de caridad. Llama la atención leer en esos documentos algunas de las dificultades que, por supuesto, seguimos encontrando en nuestra época. Parece que siempre nos tientan los mismos males dentro y fuera de la iglesia. Por ejemplo, nos tienta el individualismo, la falta de fraternidad siempre puede ser una dificultad, y las actas del capítulo tratan de ese tipo de problemas. Las actas animan a la construcción del estudiantado. Estaba a medio hacer en ese momento, y si ustedes miran, eso corresponde a la primaria del actual Colegio Jordán de Sajonia. Se ve que el cuadro que estaba en el plano original no se alcanzó a completar. Otro tanto sucedía en el Colegio Jordán de Sajonia. También ahí estaba pensada una construcción que debía tener un claustro completo. Entonces las actas del 53 animan en esa dirección y se pide de manera vehemente a las comunidades de la provincia que colaboren, porque los gastos son muchos, porque hay estudiantes, porque hay que sostenerlos, porque se alimentan muy bien y porque hace falta dinero. Digamos que las arcas del convento dan para sostener a los estudiantes, pero ya los estudiantes no caben en la parte del convento y hace falta dinero para seguir construyendo. Como uno ve el destino de esas construcciones, se da cuenta que esos llamados no fueron completamente eficaces. Estos deseos no se cumplieron, el proyecto tuvo que ser readaptado de varias maneras, incluyendo, como ya se dijo, la eliminación del cementerio, y también pues hubo años después una polémica muy fuerte con el diseño que debía tener la iglesia. Se sabe que el diseño de la iglesia es completamente diferente del del convento, eso es fruto de otra discusión, de otro problema. Tenemos pues una iglesia que yo considero, y muchos consideramos, muy hermosa, pero lo que quiero destacar es que este ha sido un proyecto que ha tenido que forjarse un poco en medio de las dificultades y de las polémicas, pero siempre con un gran sentido de esperanza. La tesis que quisiera defender con estas reflexiones es que los lugares, lo mismo que las personas, por decirlo de algún modo, tienen una vocación. Y la vocación de este convento, 60 años después, todavía hasta cierto punto, tiene que terminar de encontrarse. En aquel tiempo, las actas del capítulo recuerdan algunas señales de esperanza. Por ejemplo, acaba de terminar sus estudios de teología Fray José de Jesús Sedano en el Angelicum. Terminaba Derecho Canónico Luis J. Torres. Terminaba Derecho Canónico y después hizo Derecho Civil, o ya lo tenía hecho, Fray José Domingo Garzón. Terminaba sus estudios de filosofía en el Angelicum el padre Pastor Prada Dietes. Entonces, esa cosecha de nuevos licenciados y doctorados era una señal de esperanza y las actas registran este acontecimiento con alegría, con gratitud. Fue una época muy interesante para el movimiento laical. En aquel tiempo se hablaba de tercera orden. Se consideraba que los frailes éramos la primera orden, las monjas la segunda orden y los demás eran tercera orden. Esa terminología creo que felizmente se le ha dado despedida. Hoy hablamos en un lenguaje diferente, pero en aquel tiempo los terciarios, lo que hoy llamaríamos laicos dominicos, tenían o pasaban por un momento muy interesante. Especialmente hay una fraternidad, la fraternidad Testimonio, que fue muy fuerte en aquel tiempo y que tenía su propia revista. Publicaban una revista con artículos muy interesantes en el diálogo, lo que llamaríamos hoy el diálogo entre la fe y la cultura, teniendo, gracias a Dios, un buen número de laicos, hombres y mujeres que nos acompañan hoy. Creo que este es un desafío interesante. En la concepción de aquella época, es sobre todo el laico dominico el que tiene una misión peculiar, una misión particular en ese diálogo entre la fe y la sociedad. Así que esa también es una señal de esperanza. Como ya se dijo en la cronología, pues estaban sucediendo muchas cosas. Hay ecos del primer congreso de familia dominicana. La fundación de la emisora Reina de Colombia por el padre Méndez. La apertura a las misiones. Es decir, es un ambiente de muchos proyectos, de grandes ambiciones, de una mirada muy alta. Y eso también impregna las actas de ese momento y las crónicas de aquella década. Tenemos hoy entre nosotros algunas hermanas dominicas de la Caridad, hijas de la Presentación, y es bueno recordar que el capítulo de 1953 elevó petición formal al Papa Pío XII para que se iniciara el proceso de beatificación de la Madre Marie Poussepain. Creo que es una señal muy interesante. Ese proceso, como es sabido, tomó unos cuantos años, pero es bueno saber que nuestros predecesores tenían esa conciencia de familia y que vivían de una manera muy espontánea y muy gozosa el trabajar juntos dentro de un mismo ideal. Hablemos un poquito sobre el fundador, el padre Alberto Eariza. Creo que se le puede dar ese título, ese apelativo. Hay que reconocer que el padre Eariza, con su temperamento fuerte, su carácter resuelto, tenía que producir adhesiones muy firmes en algunos y también distanciamiento en otros. Con toda sinceridad y caridad, deseo presentar esta breve semblanza. Otra persona la haría de otra manera, pero es que creo que precisamente la historia está para eso, para recordar y para buscar la verdad. Cuando se inauguró el convento, no todo el mundo estaba feliz. No todo el mundo tenía aplausos y parabienes. Una expresión irónica se repitió en corrillos y en conventos. Bonita la jaula, pero ¿dónde están los pájaros? Se ve que había resistencia, y yo creo que este es un tiempo de madurez en el que no podemos ver las cosas de un modo tan simplista como los colores de nuestro hábito. Aquí no se trata de decir todo estuvo bien o todo estuvo mal. Seguramente había buenas razones de un lado y del otro. La verdad es que no se puede entender completamente la historia de este convento de Santo Domingo sin percibir también la fuerza y las razones de los opositores. Nuestro padre Ariza fue un prodigioso autodidacta, un hombre que cultivó con perseverancia el gusto por la historia, escribió mucho de historia, documentándose siempre con lo mejor de sus capacidades, cultivó el uso del latín, llegando a sobresalir en esta lengua, y también en la literatura clásica española. De temperamento polémico, habituado al gobierno, muy capaz de entender y desenvolverse en los ámbitos jerárquicos, tenía una mirada crítica, pero quizás demasiado simplificada, de los conflictos del mundo y de la sociedad. En opinión del padre Ariza, una combinación de las siguientes virtudes debía bastar para ser un buen fraile. Parece que este es como el perfil que él esperaba de los religiosos, particularmente de aquellos que vivieran en este convento o se formaran aquí. Un buen fraile debía ser magnánimo, es decir, mirar a lo grande, a lo noble, a lo santo, tener una visión amplia y lejana, es decir, con objetivos a muy largo plazo. Tenía que ser magnánimo, de carácter recio, resiedumbre de carácter, con amor a la tradición, fidelidad en la obediencia y una vida de piedad. Esos eran como los principales rasgos. Me permito repetirlos. Perfil del fraile: magnánimo, recio de carácter, con amor a la tradición, fiel en la obediencia y además un hombre de devoción, un hombre de piedad. El entorno propio, según la perspectiva de Ariza, el entorno propio para lograr estos rasgos se encuentra en el modelo monástico. Gran admirador de la vida monástica, se refirió siempre a este no como el convento de Santo Domingo, sino como el monasterio. Para él la palabra que describía la vida religiosa dominicana era monasterio, con lo que eso implica en el debido distanciamiento, en la práctica de las observancias regulares, en la disciplina conventual y en otro tipo de aspectos. El entorno ha de ser monástico, y él impulsó ese modelo, el modelo monástico, siempre que pudo. En esto encontró especiales y muy valiosos aliados en los padres Enrique Higuera y Tomás María Quijano. Fueron particularmente cercanos a él y sin duda en su momento poderosos aliados dentro de esta mirada. Siempre según Ariza, el pecado es pecado y la virtud es virtud. Las sutilezas de la filosofía, de la teología o de los estudios bíblicos en realidad no agregan mucho a los caminos demostrados por la experiencia de los mayores. Son estos caminos y es esta experiencia la que indica qué es una comunidad bien organizada, una vida religiosa bien vivida y un apostolado realmente fecundo. Según eso, y para nuestro querido padre, Los altos estudios equivalen realmente a requisitos, y me atrevo a poner un adverbio, simplemente a requisitos para tener la autoridad académica necesaria y poder así dispensar lo que en el fondo ya se sabe a través de dos fuentes que eran las que él realmente apreciaba: la llamada filosofía perenne y, por supuesto, la Suma de Santo Tomás. De modo que la visión del padre Ariza es una visión potente, amplia, penetrante, monolítica, según la cual la formación es tener un modelo monástico con una vida bien organizada, con verdadera oración, con verdaderas observancias y con verdadera obediencia. Y en ese modelo monástico, aprender, asimilar profundamente los principios filosóficos de lo que entonces se llamaba, y algunos siguen llamando, filosofía perenne, sobre todo como herramienta intelectual para asimilar después los elementos permanentes, siempre válidos, de la teología eterna, la de Santo Tomás de Aquino. Siendo tan buen pedagogo, excelente pedagogo, el querido padre Tomás María Quijano, pues es evidente el éxito que podía tener esto: tomar la Suma Teológica, asimilarla a fondo y tener en ella el instrumento, casi podríamos decir el armamento necesario, para abordar todo tipo de cuestiones. La psicología tiene su correspondencia en una parte de la Suma. La sociología se podrá mirar desde el lado de las virtudes. La ascética, la mística, ya hay unas cuestiones de la Suma que tratan aquello. Los sacramentos, igualmente. Con esa visión tan profunda, repito, tan amplia, pero a la vez tan monolítica, Ariza creía que era suficiente dar una formación que debía servir a todos los dominicos en las distintas áreas, en los distintos frentes de apostolado que estaban abiertos o que él mismo quiso abrir. La formación institucional dominicana debería entonces seguir un movimiento que era más bien lineal y uniforme, un movimiento aditivo que tenía que producir frailes recios, coherentes, hábiles con la palabra, piadosos y con un gran sentido de pertenencia. Estaremos de acuerdo, queridos amigos, en que el ideal dominicano así descrito tiene indudablemente su encanto y tiene su belleza. Hay mucho que es positivo en este modelo, pero este modelo tiene también sus limitaciones. Y esas limitaciones pronto aparecieron de fuentes y de personas que quizás el mismo padre Ariza no esperaba. Hablemos entonces un poco de las dificultades, de los contrastes y de otras versiones. Y esto, repito, lo hacemos en un espíritu de caridad, de fraternidad y de diálogo, buscando cada vez con mayor fidelidad cuál es la vocación de este convento y cuál ha de ser el futuro de nuestra presencia dominicana en Colombia. Es cosa interesante que los mismos frailes mencionados en las actas del 53, con un tinte de orgullo, los que ya dije, Luis J. Torres, José Domingo Garzón, Pastor Prada Dietes, José de Jesús Sedano, esos mismos frailes, cada uno a su manera, abrieron caminos que resultaban inesperados y a veces, ¿por qué no decirlo?, chocantes dentro de la mirada de Ariza. Luis J. Torres no llegó simplemente a ser profesor de Derecho Canónico. Quizás en el proyecto de Ariza de lo que se trataba era que volviera el padre Torres, allá de sus altos estudios de Derecho, y diera una cátedra o dos cátedras aquí a los frailes estudiantes durante años y años, de modo que ellos conocieran y amaran la legislación de la Iglesia y en ese aspecto quedara salvaguardada la integridad de la formación dominicana. Pero Luis J. Torres no volvió solamente pensando en dar esas clases. Él tenía sus propias inquietudes e iniciativas, y entre ellas, muy pronto asoma, cerca de unos 10 años después, asoma con claridad y cada vez con más fuerza el proyecto de la Universidad Santo Tomás, que habrá de convertirse para él casi que en una enfermedad, dicho de una manera cariñosa. una pasión absoluta. Eso no estaba en el esquema inicial de Ariza. Las cosas hay que decirlas. Sedano viene con sus estudios teológicos. Conocemos y amamos al que ha sido maestro de generaciones, también mío, el padre José de Jesús Sedano. Pero resulta que Sedano no viene únicamente para ser profesor de dogmática, no viene únicamente para comentar sobre la Suma Teológica. Sedano tiene también otras ideas, y estas también se notan pronto. Sedano abre caminos pedagógicos inéditos en el seminario. Realmente fue toda una revolución pedagógica lo que sucedió en el Seminario Apostólico Jordán de Sajonia. Desde el principio la formación quiere establecerse en unos parámetros que no son únicamente verticalistas. No se trata únicamente de formar a esos muchachos en un esquema de asimilación y obediencia. Es decir, aprenda contenidos, forme sus costumbres y haga caso. No fue así. Sedano desde el principio tiene una concepción distinta, debida sin duda a que sus lecturas no se limitaban a los estudios iniciales y debido también al ambiente que se gestaba en Europa en aquel tiempo. No se nos olvide que al enviar a estudiar a estos hermanos a Europa, se les puso en contacto con el movimiento litúrgico que había tenido su origen en Solesmes en el siglo XIX, con el movimiento bíblico que había tenido un impulso enorme precisamente con los dominicos, con el movimiento teológico que tuvo representantes como el padre Marie-Dominique Chenu. Y toda esa discusión, que no es otra cosa, sino la antesala de lo que se habría de discutir en el Concilio Vaticano II, todo ese ambiente intelectualmente fecundo, todo ese ambiente en ebullición, fue el que percibieron, fue el que vivieron frailes como José de Jesús Sedano. Entonces, cuando Sedano viene a Colombia, no viene únicamente pensando en establecer un esquema tan sereno, pero tan peligroso en el fondo, como es ese verticalismo de aquí está la verdad junto con la autoridad y abajo está la ignorancia junto con la obediencia. A Sedano ese esquema nunca le convenció, por lo menos nunca desde que volvió acá. Yo creo que nunca en su vida. Las lecturas le llevan también a apreciar de un modo nuevo la visión histórica de la teología, como la plantea Chenu, y de la historia de la salvación. No cabía, seamos sinceros, no cabía dentro del esquema de Ariza que un protestante como Jürgen Moltmann tuviera tanta importancia. Quienes hemos sido estudiantes y hemos recibido tanto de Sedano, sabemos que Moltmann es uno de los autores claves, sobre todo por aquello de combinar la historia con el anuncio del mensaje de salvación. Ustedes saben, yo creo que nos conocemos muchos de los que estamos aquí, y no tengo que decir muchas veces cuánto admiro a nuestro hermano Tomás de Aquino. De hecho, en el Studium Generale, la cátedra que se me ha encargado desde hace años es la introducción al pensamiento teológico de Santo Tomás. O sea que no es falta de amor a Santo Tomás lo que yo tengo. No es falta de pasión por el conocimiento que brinda nuestro hermano de Aquino. No es falta de eso. Pero es indudable que una visión hermenéutica histórica sencillamente no existía en el siglo XIII. Y quien mejor mostró eso de una manera documentada fue el padre Marie-Dominique Chenu. Eso quiere decir que entonces cuando viene Sedano aquí, viene a traer una especie de pequeña revolución. El padre Pastor Prada ejerce la docencia en filosofía y también en griego y una cantidad de materias diversas durante años. Pero su legado más importante vendrá, si no me equivoco yo, más que de la parte académica, vendrá de él como persona y como formador. Y quienes tuvimos ocasión de tenerlo como formador y de hablar con él, sabemos que él ya en su tiempo, antes del concilio y precisamente por su propia experiencia de estudio, sabía que las propuestas de vida consagrada y de fe cristiana que propone el Vaticano II eran una enorme necesidad en la Iglesia. En este sentido, Pastor Prada, gran formador de nuestra comunidad, no podía ser simplemente un continuador o un epígono del proyecto que tenía Arisa. ¿A dónde nos deja esta situación? Después vendrían otros casos. Habría que mencionar, habría que recordar nombres como el de Flores y el de Alfonso. Personajes a los que hay que mencionar porque significan la entrada de nuevas inquietudes, de elementos que venían a desordenar el esquema de Arisa. Admiro, por supuesto, la grandeza de objetivos y de mirada de Alberto Epaminondas Arisa. Lo admiro. Pero en el esquema de él no alcanzaban a caber ciertos elementos. Entonces, cuando llega, por ejemplo, Flores y trae toda esa inquietud nueva, una inquietud que surge de la psicología contemporánea, no de la psicología formal, que era la única que se estudiaba desde la perspectiva tomista, pues entonces resulta que Flores no entra dentro de ese esquema. Sé que hay demasiada tela que cortar, sé que hay muchos elementos más que decir, pero es evidente que eso tenía que producir muy serias tensiones y las produjo. De modo que cuando se suprimió el Studium Generale, parte del problema era que se estaba tratando de digerir, y no se pudo digerir, este tipo de discusiones. Hay que recordar también al padre Alfonso, que llega con una tremenda pasión por el estudio de la Biblia, pero no la Biblia simplemente como locus para obtener citas de teología, no simplemente como un soporte para una teología que, según la expresión de Cheny, era una especie de metafísica sagrada. Esta visión crítica ya existía incluso en lugares tan conservadores como el Angelicum en Roma, porque era un lugar bastante conservador. La venerable figura de Reginaldo Garrigou Lagrange tenía todavía un impacto enorme en aquella época en el Angelicum. No era un lugar progresista, no era un lugar liberal, pero sí era un lugar donde se podían percibir estos elementos. Cheny habla de la teología cuando se vuelve metafísica sagrada, es decir, cuando la habilidad silogística para construir un aparato argumentativo es la virtud más apreciada en un teólogo. Y como todo silogismo y como todo andamiaje de razonamientos requiere de unas bases firmes, entonces esas bases las tomamos de textos bíblicos. Entonces la Biblia era una cantera que proveía los fundamentos, proveía los cimientos para un edificio teológico hecho a base de silogismos. Uno de los que más se opuso a eso fue Cheny, y el otro fue el otro gran campeón de la teología dominicana en el siglo XX, el padre Congar. ¿A dónde nos deja todo este panorama? Nos deja con tareas, nos deja con una inmensa gratitud. Yo no quisiera que ninguno de ustedes saliera de este recinto con la sensación de que aquellos hombres obraban de una manera miope o de mala fe. Yo tengo la certeza de que había santos entre ellos. Y si un día Dios nos da la alegría de la beatificación del padre Higuera, y yo estoy por ahí, seré de los primeros en ponerme de pie y aplaudir. Y hay gente que ustedes y yo conocemos que ha hablado de la santidad del padre Quijano. Probablemente eran santos. Yo no tengo dudas sobre eso. No tengo dudas sobre la bondad de las intenciones y sobre la grandeza de alma de estos personajes. Pero es importante, además de la grandeza de alma, darse cuenta de cuáles fueron las discusiones que no se pudieron plantear de una manera serena en aquel tiempo, porque esas discusiones que no se pudieron plantear serenamente fueron las discusiones que acabaron en rompimientos, en descalificaciones, en vocaciones perdidas, en disolución del Studium y en otro tipo de dolores que también lleva nuestra provincia en estos 60 años. ¿Cuáles son esas discusiones? Es aquí donde tenemos que hablar un poco de cara al futuro. Parece que todo tiene que ver con España. Todo tiene que ver con la manera como España ha respondido de manera usual, o respondió durante siglos, a los desafíos que venían de otros lugares. España se encontró en su seno, como lo sabemos, desde el primer milenio en realidad, se encontró con la presencia musulmana y se encontró en un contexto de lucha, de combate. Nosotros mismos, los dominicos, nacimos en medio de la lucha. Nosotros nacimos en un campo de batalla. Esos nombres que se dan a la orden dominicana o a los frailes, pugiles fidei, eso es el que está dispuesto a pelear por la fe, que se pelea de una manera noble, amorosa, caritativa, razonada, todo lo que tú quieras, pero es pelea. Y nosotros nacimos en un contexto de pelea. Los españoles, por su propia historia, se encontraron en una circunstancia de invasión de hecho. La actitud del Islam es muy sencilla. Allí donde se posa el Islam, eso le pertenece a Alá, y cualquiera que quiera usar ese terreno para otra cosa, está usurpando no lo que le pertenece a los musulmanes, sino lo que le pertenece a Alá. Es decir, que la presencia musulmana en España, desde luego mucho más al sur que al norte, implica la costumbre inveterada de muchísimos españoles a responder por vías de hecho, es decir, a responder a los desafíos culturales con hechos culturales. ¿Qué quiere decir eso en concreto? Que a través de magníficas catedrales, potentes monasterios, muchísimas vocaciones, numerosísimas cofradías, estatuas hermosísimas, imaginería que desborda y que embeleza nuestros sentidos. A través de hechos, los españoles se acostumbraron a hacer presente su fe. Es decir, en un contexto de polémica y de combate con el Islam, la fe se vuelve una realidad que tiene que crear hechos. Hechos son una cofradía que tiene 5.000 personas. Hechos son procesiones gigantescas. Hechos son estatuas que son sencillamente invaluables por la pedrería que tienen. Hechos son la Catedral de Santiago de Compostela, que puedes pasarte una tarde y no terminas de recorrer todas las imágenes que tiene. Responder a los desafíos con hechos, hechos de arquitectura, hechos de sociedad, hechos de gobierno. En este sentido, España es completamente diferente a lo que sucedía al otro lado de los Pirineos, es decir, en Francia y, por supuesto, en la misma Italia, Suiza, Austria, Alemania. Es curioso el contraste con los franceses. La situación en la que se encuentran los franceses es muy diferente, porque se encuentran con un fenómeno que nace en ellos mismos, no es una invasión extranjera con la que no se puede dialogar, como sucedió con los españoles y el Islam. Es un brote que nace en ellos mismos y ese brote se llama la Ilustración. La Ilustración es un desafío, pero un desafío desde dentro, al cual hay que responder con altura en términos de virtud, con sabiduría en términos de intelecto. La respuesta a la que se acostumbra la cultura francesa es la respuesta de una vida de intensa y altísima calidad y al mismo tiempo una capacidad investigativa profunda y un verbo fundamentado con ese esquema lógico que René Descartes enseñó a los franceses. Proposiciones claras y distintas. Los franceses se acostumbraron a un lenguaje en el que no faltara ni sobrara una sola palabra, razones fundamentadas para poder discutir con los enemigos de la fe y de la iglesia. Es un mundo diferente. Esa discusión no se presentó en España. Nosotros, hijos en primer lugar de los españoles desde el punto de vista cultural, lo que nosotros heredamos en primer momento fue el crear hechos. ¿Y hechos qué es? Iglesias que dominan la plaza principal del pueblo, cofradías, procesiones, lo que tenían los españoles. ¿Es malo eso? No, pero es insuficiente. Cuando se trata de responder a un fenómeno como la Ilustración, Y antes de él, a un fenómeno como la Reforma Protestante, no bastan los hechos culturales, arquitectónicos, no bastan. Es necesario prepararse en otros ámbitos. Y por eso, llegando un poco a la conclusión de estas reflexiones, yo quisiera hacer un llamado, sobre todo, a nuestros frailes estudiantes, así como antes he querido dirigir una voz a los laicos, hombres y mujeres. Queridos estudiantes, yo quiero presentarles un elenco de las cosas que están por estudiar y por resolver. Tenemos que evangelizar a la Ilustración en Colombia. Tenemos que evangelizar a los que están seducidos por la Reforma Protestante en Colombia y en otros lugares. Las discusiones con la ciencia moderna no se resuelven solamente siendo de recio carácter, de vida de oración y de disciplina monástica. Eso está bien, eso es una base. No critico eso, no me burlo de eso, lo aprecio y mucho de eso me hace falta a mí. Pero no basta eso. Se necesita gente con una mente supremamente abierta. Se necesita gente con una capacidad de discernimiento y de lectura. Se necesita penetración intelectual para llegar a dónde está la mentira, dónde está el engaño, en qué punto la mente humana se aleja de aquella verdad hermosa que propone el Evangelio de Jesús. Por eso hay una tarea muy grande en eso. Con la ciencia sucede lo mismo. Estamos en una Colombia, siglo XXI, 60 años después de la fundación del convento. Estamos en una Colombia en donde muchos jóvenes universitarios creen que afirmar la ciencia es negar a Dios y afirmar a Dios es negar la ciencia. ¿Cómo se resuelve eso? Necesitamos, como quería Arisa, que seamos de recio carácter, de buenas costumbres, de tierna devoción, de disciplina. Pues sí, sí se necesita, pero no basta. Se necesita, para resolver eso, se necesita llegar al punto en el que se mete una mentira. Si algo quisiera yo desear, pero la expresión no me sale bonita todavía, habría que madurarla mucho, ustedes la sabrán decir mejor. Si algo quisiera yo inculcar en nuestros frailes estudiantes es, ¿qué hacemos para que ustedes, amados frailes, desarrollen la pasión por cazar ese engaño? ¿Dónde entra la mentira? ¿En qué momento se le mete a alguien en la cabeza, por ejemplo, que la fe es contraria a la razón? ¿En qué momento? La respuesta típicamente española, no la de España de ahora, sino la España de primera mitad del siglo XX y de ahí para atrás, la respuesta de esa España de esa época era, pues si hay discusión entre la fe y la razón, pues vamos a hacer una iglesia mucho más grande que cualquier universidad. Y queda resuelto el problema. Se necesita más que eso. Cada vez que alguien se acerca a este servidor de ustedes, padre, ¿cómo se resuelve el problema entre la fe y la razón? Mi respuesta siempre es la misma. Primero explícame cuál es el problema, porque yo no le veo ningún problema. Es que no hay problema. Entonces lo primero que hay que encontrar es dónde están esas mentiras. Y nos han dicho demasiadas mentiras. Nos han dicho, por ejemplo, que la iglesia en su proceso de evangelización no hizo sino acabar con la dignidad del indígena. ¡Falso! ¡Falso! Pero si no hay historiadores que tengan los documentos, si no hay personas que tengan la penetración y la agudeza para denunciar en dónde entra la mentira, jamás podremos exterminar esa clase de mitos. Nos han dicho, por ejemplo, que uno puede ser muy espiritual y no tener ninguna religión. Ese es un lenguaje que se utiliza hoy. Yo soy una persona muy espiritual, pero para mí eso de religiones y de misa el domingo, eso no. ¿Dónde está el engaño? Ese es un engaño, esa es una mentira. ¿Cómo se resuelven esas mentiras? Necesitamos frailes de recio carácter, de profunda contemplación, de vida de comunidad, pero no solo eso. Necesitamos frailes que sean capaces de pescar esas mentiras ahí donde suceden. Necesitamos gente que evangelice las teorías de Carl Jung y las teorías de Sigmund Freud. Necesitamos gente que nos explique por qué es tan fascinante la poesía de Federico Nietzsche y a la vez por qué es veneno puro y sofisma en un porcentaje tan alto. ¿Cómo se pueden decir tantos sofismas de una manera tan encantadora? ¿Dónde están los dominicos que expliquen eso y que se lo expliquen a la gente? ¿Dónde están los dominicos que puedan apreciar los inmensos valores de la fe sencilla de nuestro pueblo, pero que no se conviertan simplemente en repetidores de tradiciones y de costumbres, sino que impregnen cada vez más esas multitudes con la verdad deliciosa pero exigente del Evangelio? Voy a tomar aquí prestada una frase, una expresión que me fascina, de nuestro querido hermano obispo, Fray Leonardo. Ese proyecto vital que él lo ha vivido y que lo ha transmitido y que yo creo que es un deber para nosotros. ¿Dónde están los predicadores de la santidad comunitaria? Queridos dominicos todos y dominicas, ¿por qué nos hemos resignado a algo menos que eso? ¿En qué momento se creyó que tener una universidad nos excusaba de buscar la santidad? ¿Por qué eso se metió en la mente de algunas personas? ¿Por qué se creyó que se podía separar la administración de la predicación? ¿Por qué se creyó que se podía separar la teología de la filosofía? ¿Por qué se creyó que el que es bueno para una cosa no tiene nada que decir en ningún otro campo? Santidad comunitaria. Necesitamos, esto es pura opinión personal, pero se las digo con el corazón en la mano, a la vista de estos 60 años, necesitamos frailes que sean capaces de vivir en su integralidad la grandeza de un proyecto como el que tuvo Ariza, la grandeza de lo que palpitaba en el corazón de un Luis J. Torres, la grandeza de lo que admiraba Pastor Prada Dietes en los franceses, la grandeza de la elocuencia que tantos encontraron en un padre Tena y en otros grandes predicadores, el padre Méndez y no sé cuántos otros. Necesitamos frailes que sepan valorar lo que hay ahí y a la vez sepan entender cuál es el momento en el que viven para brindar esa palabra justa. Si eso lo realizamos, hermanos y hermanas, se cumplirá lo mejor del padre Ariza, porque no se trata de traicionarlo a él. Es bien sabido, y nos lo ha recordado el padre provincial en más de una ocasión, que este convento se encuentra aquí por voluntad de él, entre otras cosas para que sea un centinela sobre la ciudad. Y si nosotros respondemos en profundidad a nuestra vocación, seremos eso. Gente que es capaz de vivir desde una empatía profunda los dolores y las esperanzas de nuestros contemporáneos para ofrecerles desde el corazón de nuestro convento y desde nuestro corazón creyente una palabra útil que lleve el sello y el perfume de Jesucristo. Muchas gracias.